Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más, la actualidad de este lunes ha estado prácticamente monopolizada por Donald Trump. La guerra comercial que inició el miércoles pasado con su anuncio de aranceles a Tokiski. Lo último, el cierre de Wall Street, la bolsa de Nueva York, se ha dado un respiro, aunque ha vuelto a cerrar por un pelo, en rojo. Muchos más acusadas han sido las caídas en el resto de mercados del mundo. Hace un rato, reunido en el despacho Oval con Benjamin Netanyahu, Trump ha dejado claro que no tiene pensado paralizar los aranceles, aunque anuncia acuerdos justos con aquellos que se sienten a negociar. A China le amenaza con aranceles del 104% si no mantiene su intención de grabar un 34% a los productos estadounidenses. Washington, David Landete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Caída de bolsas, hundimiento de mercados, lunes negro. Da igual, Donald Trump resiste. Desde el despacho Oval y junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien no tuvo respiro alguno en Washington, el presidente de Estados Unidos lanzó una advertencia directa a la Unión Europea. Si quiere evitar nuevos aranceles, debe comprometerse a comprar algo. Una de las formas en que los aranceles pueden desaparecer fácilmente es que compren nuestra energía. Que compren nuestra energía porque la necesitan. Es muy fácil, que compren nuestro petróleo y nuestro gas. El comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea movió 1,4 billones con B de dólares el año pasado, pero el saldo fue claro, un déficit de 125.000 millones para Washington. Para Trump, la culpa es de los europeos y de sus trabas técnicas. Los aranceles universales del 10% ya están en vigor. Y ahora Trump anuncia más. El arancel adicional del 10% para los países europeos a partir del 9 de abril si no hay cambios. Y con China, la situación es aún más agresiva. Este mismo lunes ha anunciado aranceles adicionales del 50% si Pekín no retira represalias previas. El total para China será del 104%.
Recordemos, reunión Trump-Netanyahu en la Casa Blanca y han suspendido, no me digas por qué, la rueda de prensa posterior conjunta. Europa sigue avanzando en su respuesta. Ya conocemos detalles de la primera propuesta de la Comisión. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Comisión Europea ha enviado una propuesta a los Estados miembros en la que se incluyen aranceles de entre el 10 y el 25% a las importaciones estadounidenses. Esa es la respuesta de Bruselas a los aranceles al acero y al aluminio que ha impuesto la Casa Blanca y que ahora tendrá que ser aprobada por las capitales europeas. La votación será este miércoles y se necesita una mayoría cualificada, es decir, el apoyo de al menos 15 países o que representen al menos al 65% de la población europea. Si sale adelante, los primeros aranceles entrarían en vigor el 15 de abril para aquellos productos que ya tuvieron estas tarifas en 2018, aunque de esa lista se ha eliminado el bourbon y los productos lácteos. Otros lo harán el 16 de mayo, después de que la Comisión lo notifique a la Organización Mundial del Comercio. En diciembre habrá más aranceles para productos como la soja o las almendras.
También conoceremos mañana el plan de ayudas del gobierno español. El PP ha remitido a Economía una docena de propuestas para mejorar ese real decreto que ya vamos conociendo. Por ejemplo, que de los 14.000 millones, la mitad serán nuevos mecanismos de financiación. Apenas. Se extendería hasta 2027 ese salvavidas antiquiebra para las empresas con problemas de liquidez por culpa de los aranceles. Esta mañana el ministro Carlos Cuerpo le decía a Herrera aquí en COPE que aún es pronto para pronosticar si esta guerra comercial provocará que entremos en recesión.
Bueno, es pronto para anticipar un impacto agregado sobre las economías europea o americana. Quedan muchos factores que son todavía una incógnita o mucha incertidumbre, ¿no? Por delante, entre otras, ver cuál es la reacción de los distintos países o áreas económicas a las medidas americanas. Veremos cómo va avanzando, si hay espacio o no para la negociación.
Este martes también va a ser noticia el Pleno del Tribunal Constitucional que empieza a debatir la intención de la Audiencia de Sevilla de acudir a la justicia europea por el caso Eres. Hoy su presidente, Conde Pumpido, ha asegurado que no tiene intención de impedir esa consulta. Cambiamos de opinión. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Conde Pumpido ha querido zanjar el asunto. No hay ninguna intención de impedir a ningún tribunal que plantee una consulta a Europa. Lo que él planteó fue un debate interno para reflexionar ante una cuestión novedosa, como es presentar un recurso al final del procedimiento. En 40 años, dijo, siempre se ha planteado antes de dictar sentencia. Es una reflexión interna del tribunal que afecta a la Constitución. La semana pasada, fuentes del TC decían a COPE que lo más sensato era no hacer nada y esperar al pronunciamiento europeo. También lo ha dicho hoy Pumpido. partido. Lamenta el presidente del TC que se haya hecho un juicio paralelo y ha expresado su preocupación por las críticas que cuestionan al tribunal.
Cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos al texto de la Constitución es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático.
Sobre el recurso de la ley de amnistía, confían que el fallo llegue antes del verano.
Más cosas. Se cumple justo una semana de la muerte de 5 trabajadores en la mina asturiana de Cerredo. Mañana está previsto que bajen a revisarla especialistas de explosivos y técnicos de minas. Mientras tanto, continúa la investigación. Las autoridades dicen que van a llegar hasta el final para detectar todas las posibles irregularidades. Pedro Rivero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Una semana después de la tragedia seguimos pendientes de conocer más detalles sobre lo sucedido, sobre causas y posibles responsabilidades. Este lunes hemos tenido noticias por primera vez de Blue Solvin, la empresa que explotaba la mina. En declaraciones al Diario de León han negado cualquier tipo de irregularidad en Cerredo, aunque han reconocido que extraían carbón que se encontraba por la galería, tirado, algo para lo que no tenían permiso, según ha explicado esta tarde la consejera de Industria y Transición Ecológica, Belarmina Díaz.
El piso tercero no dispone de ningún permiso de extracción de carbón, de ninguno. En el piso tercero no hay permiso para extraer carbón. Por tanto, no hay ninguna licencia ni permiso que sea similar a esto, porque no tienen permiso para extraer carbón.
Este martes van a comenzar las inspecciones en la mina después de 8 días cerrada a cal y canto. La policía judicial, acompañada de una unidad especializada en incendios, será la encargada de buscar pistas sobre el terreno.
Hoy también te estamos contando el importante golpe policial a una trama de estafadores internacionales que utilizaba la inteligencia artificial para engañar a más de 200 víctimas a las que sacaban toda la pasta posible. Hay 6 detenidos que lograron hacerse con más de 15 millones de euros. Detalles, Juan Baño.
Una rusa de 46 años dirigía el grupo desde Alicante en una trama internacional. Elegían a sus víctimas en bases de datos compradas previamente. Personas vulnerables por edad, enfermedad o cualquier crisis vital con una trayectoria profesional de éxito. Incluso podían simular una relación afectiva. Conocían su capital y su patrimonio. Centrada a la víctima, lanzaban campañas de publicidad en webs y redes. Les ofrecían inversiones en criptomonedas de rentabilidad segura. Campañas patrocinadas por personajes creados con inteligencia artificial como Pedro Sánchez, Rajoy o Ayuso. Tras una pequeña inversión exitosa de escaso capital, la cosa pasaba a mayores. A partir de ahí estaba perdida. La primera denuncia es de un médico en Granada que perdió 624.000 euros. Las hay de 300, 600 y 900.000 euros. Un profesor se quitó la vida. Utilizaban la técnica llamada de la matanza del cerdo. Y es que, remedando el dicho popular, aprovechaban de la víctima todo. Cuando deciden denunciar, les llamaba un falso agente de Europol. Les comunicaba que el dinero se recuperó. Solo debían pagar unos impuestos en un tercer país para reingresarlo. Era la última estafa, hasta la ruina total.
Y termino, por eso de acabar con buen rollito, en plena campaña de la declaración de la renta, los gestores administrativos aseguran que el IRPF castiga a los sueldos medios y bajos. Pese a que es un impuesto progresivo, hay factores que hacen que afecte más a los que no ganan tanto, en comparación con los que están en la parte alta de la tabla salarial. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. No actualizar los tramos de renta, los mínimos exentos de tributar o las deducciones, impacta más en los que menos ganan, explica Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos de España.
Que simplemente le han subido por la inflación la pensión y en consecuencia perder el derecho de tener deducciones y no se actualiza por lo mismo, recaudar. Y el resultado que va a dar en las rentas medias y bajas va a ser sangrante, sobre todo en las muy bajas, que van a pasar algunas, de no pagar, a pagar.
La consecuencia de no deflactar el IRPF es la pérdida de poder adquisitivo en general. Por ejemplo, con la inflación acumulada de los años 22, 23 y 24, que está en torno al 12%, el sobrecoste en impuestos para un sueldo de 30.000 euros es de 255 euros y se agrava en los salarios más bajos.
Cuanto menos ganes, como consecuencia de la no deflactación, más gravoso te va a ser este hecho en la declaración de la renta de este ejercicio.
Al echar cuentas con Hacienda, sobre todo lo que hayamos ganado en 2024, el esfuerzo fiscal será mayor. Pagaremos más impuestos, aunque en términos reales no hayamos ganado más dinero porque se lo ha llevado la inflación.
En el mundo del golf escuchas hablar del Open de Augusta. La respuesta es clara. Tradición, exclusividad, superélite. Te vienen las imágenes de Ballesteros y Olazábal poniéndose esa chaqueta verde. El Masters de Augusta es uno de los cuatro torneos grandes, o como se conocen internacionalmente, es uno de los majors de este deporte. Uno de los cuatro campeonatos más importantes del mundo que ambiciona cualquier golfista. La imagen del ganador o de la ganadora vistiendo esa famosa chaqueta ha trascendido el ambiente deportivo. En el Olimpo del golfismo ya inscritos varios deportistas españoles. El primero fue Seve Ballesteros, que con 22 añitos ganó en 1980 la 44 edición del Masters de Augusta. Por fin, el golf miraba a Europa. Luego vimos con esa chaqueta verde en dos ocasiones a Olazábal, a Sergio García, la última John Ram en 2023. Hasta este fin de semana, cuando una jovencísima Carla Bernat ha ganado el Augusta Femenino Amateur. Carla, criada en el campo público de Nueve Hoyos, Costa del Azahar, en Castellón, donde nació, ha necesitado 68 golpes, 4 bajo par, para batir por uno a la sensación estadounidense Asterisk Talley. Con solo 21 años se ha impuesto en la sexta edición de la Augusta National Women Amateur. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y con nuestra historia bonita y exitosa del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Carla ha hecho historia, eso está claro. Hoy es la primera española en ganar el mejor torneo amateur de golf. Su nombre ya figura en el tablón de la Casa Club de la Augusta National junto a los de Seve Ballesteros, Olazábal, Sergio García y John Ram.
Se ponen los pelos de punta, porque es que me acuerdo el sentimiento que tenía de no haber pasado el corte el primer año aquí, que es que no quería ni jugar la vuelta de prácticas, pero luego pensé, es Augusta National, no seas así, no seas tonta. Sabía que lo tenía muy cerca y que no, vamos, si no hacía ningún número grande, probablemente iba a ganar. Ahora ganarlo es increíble.
Un juego soberbio con los hierros, mientras la sombra de la británica Lottie Wood, que defendía el título, sobrevolaba el Augusta National.
Ha sido un día muy bonito, he disfrutado muchísimo, obviamente con mucha presión de mi parte en además, pero sí, muy divertido.
Carla ya había participado en el torneo otras dos ocasiones, reconoce la presión con la que se ha movido entre los hoyos, pero también dice que se ha divertido. Mira, ahora anda a caballo entre la Universidad de Kansas, donde estudia, y le resulta más fácil compaginar la formación académica y la práctica del deporte y el Mediterráneo Golf, donde empezó a entrenar a las órdenes de Víctor García, el padre de Sergio.
Vi todo el Masters de cuando, bueno, toda la última vuelta de cuando John ganó y Sergio, vamos, tengo el recuerdo de cuando llegó al Mediterráneo con la chaqueta y se estaba haciendo fotos con su mujer. O sea, para mí ganar esto significa que estoy más cerca de donde quiero llegar. Quiero llegar a ser pro y jugar bien y cosas así, pues te da mucha felicidad y mucha confianza.
Gracias a su victoria en Augusta, tiene el billete en el bolsillo para estrenarse en dos majors profesionales como el US Open y el Open británico. La castellonense solo tiene palabras de agradecimiento para Cata Fernández, su cadi, la persona que porta los palos del juego. Pese a ser un deporte individual, la madrileña ha sido un gran apoyo para la nueva campeona de Augusta.
Creo que la que más me ha ayudado es Cata. Cata, ayer salí con ella en la vuelta de prácticas y es verdad que ellas, las dos no habían pasado el corte, que las dos chicas con las que jugaba, pero me dijo, por favor, tómate tu tiempo, no quiero que vayas nada deprisa ni nada, así que como nos empujamos las unas a las otras, no hay nada. Es espectacular.
Pues eso, una de las imágenes icónicas de la victoria de Carla fue esa charla que mantuvo con Cata, donde hablaron del secreto de la victoria.
Creo que charlábamos sobre la banana que habíamos comido antes. Ella estaba como, sí, el poder de la banana para el par 5. El torneo empezó en el número 10, así que cuando hice el segundo golpe en el hoyo 10, yo estaba como, madre mía.
John Ram, el león de Barrica, ganó el Masters de Augusta en 2023, siendo el último español en enfundarse la carismática chaqueta verde. Y es que John Ram es una fuente de inspiración para ella.
John es probablemente el ejemplo más cercano que tengo, es el ejemplo más grande que tengo para ser lo que quiero ser en el golf, y es complicado, lo es todo. O sea, él es, el swing es muy parecido, me han dicho muchas veces que es parecido, el la que tengo, su mentalidad de, sobre todo la mentalidad de querer llegar a lo más alto.
Carla desde el fin de semana es la mejor golfista del momento, pero también es una chica de su edad con gustos sencillos.
Probablemente con una buena cena con la gente que vino a verme jugar y quizás un tatuaje, veremos. ¿Qué tatu? Quizás la flor de Augusta, pero tengo que pensarlo. Es una gran decisión.
De campeón a campeona. Sergio García también sabe lo que es triunfar en el Masters de Augusta. Lo hizo en 2017 y por eso no ha tardado en felicitar a su paisana.
¿Qué pasa, Carla? Oye, qué orgullo ganar el Augusta National Women's Amateur. Increíble. Estamos súper orgullosos de ti. Es un placer haberte tenido en nuestra academia. Estoy orgullosísimo de lo bien que lo has hecho, de la jugadora y la mujer en la que te estás convirtiendo. Mucho ánimo, mucha suerte y a disfrutar.
Aquella niña que se inició en el mundo del golf con 13 años forma ya parte de la historia del golf al proclamarse campeona de la Augusta National Women's Amateur. Carla Bernat Escuder, aunque no tiene chaqueta verde porque la competición es femenina y amateur, su nombre ya luce junto a otras leyendas del golf como Seve Ballesteros, José María Olazábal, Sergio García y su idolatrado John Rahm. Carla, con 21 años, ya es parte de la generación de oro del golf español gracias a los torneos internacionales que ha ganado y que ha coronado este de Augusta. Gracias, Palo, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita y exitosa del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la Comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
22 de julio de 1965. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
El mundo está revolucionado con la guerra comercial de Donald Trump. No hace más que tensar la situación. Cada poco conocemos nuevos anuncios de aranceles. Las bolsas mundiales han sufrido desplomes y los mercados temen una posible recesión. Carlos Cuerpo es ministro de Economía y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Bueno, es fundamental que la respuesta sea unitaria. Por separado, todos los países europeos somos países pequeños y necesitamos la escala, esa capacidad de negociación que nos da el negociar como uno solo, negociar a 27 y ahí apoyar todos a la Comisión Europea en esta negociación.
Esta misma tarde, Donald Trump anunciaba aranceles adicionales del 50% a China si Pekín no retira antes de mañana sus aranceles de represalia del 34%. Esta nueva medida llevaría al total de aranceles estadounidenses sobre productos chinos al 104%. El presidente de Estados Unidos pues está presionando a la Reserva Federal para que rebaje los tipos de interés. El objetivo es que el país pues pueda refinanciarse mejor. Lo explicaba en la tarde José María Camarero, que es periodista económico de ABC y experto en finanzas y bolsa.
Su objetivo es que bajen los tipos de interés en Estados Unidos para que pueda financiarse mejor. Es un país que tiene una deuda de unos 36 billones de dólares. Este año los bancos, los fondos de inversión que le han prestado el dinero tienen que volver a negociar las condiciones de unos 9 billones de dólares. Evidentemente, si los tipos de interés están más bajos, tiene una mayor capacidad para financiar o refinanciar mejor.
Pues nada, habrá que ver qué pasa esta noche, que seguro que mañana nos levantamos con sorpresita.
Y pasado
también.
Claro.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Hace nada los de la linterna hemos estado en Argentina y hemos conocido la huella que allí ha dejado el Papa Francisco, al que conocen mejor como Jorge Mario Bergoglio o el Padre Jorge.
Padre Jorge, porque así lo conocimos en Flores con mi señora cuando esto no era nada de lo que ves.
Cuando se hacía la comidona, estaba, nos acompañaba para hacer la procesión.
Lo llamabas, ¿no? O le pedías para hablar con él, al ratito o al otro día te llamaba.
Era un arzobispo de una personalidad tímida, pero socialmente muy inquieto.
Bueno, son las voces brutal que hemos escuchado en nuestro tema del día.
Brutal. Y el que te lo cuente, gente que le ha tratado cuando era cura,
sí,
es muy impresionante, ¿eh?
Claro, porque te cuentan una versión completamente distinta.
Que no
distinta.
Te imaginas.
Claro, que no te imaginas. Bueno, quiero presentarte a Gringo. Es amigo del Papa Francisco y vive en las Villas Miseria de Buenos Aires. Le pediste que te contara una cosa que le hubiese enseñado su querido Jorge.
A tener la paciencia, que todo nos va a llegar. Él siempre me repitió, acabé de llorar. No te rindas, va a llegar. No se rindan, va a llegar. No era una opción rendirse ni cuando estábamos muy mal, ni cuando estuvimos más o menos. Era seguir juntos, luchar, pelear y estar siempre unidos.
¿Y tenía razón?
Siempre tuvo razón.
Impresionante cómo se me echa a llorar el hombre.
Sí, cómo se emocionó.
En su casa tan humilde, el tío, cómo sí se emocionó. Buah, el gringo, qué grande.
Bueno, hablábamos de las villas miseria. Son sectores de mayor vulnerabilidad social. En Buenos Aires hay 40 villas miseria o de emergencia y en la Villa 15 viven 40.000 personas. Su párroco es el padre Tonga. El cardenal Bergoglio fue el que le ordenó sacerdote.
Los curas villeros, ¿qué sois? ¿Sois misioneros?
Por supuesto. Somos...
Que no hace falta ser misionero para irse a África, ¿no?
Claro.
Puedes irte a las afueras de tu ciudad.
Exacto. Sí, sí, ser misionero es una característica del cristiano, digamos. Como decimos nosotros, la parroquia es el barrio entero, no es solo el que viene al templo, sino lo que pasa, lo que sucede en el barrio, la iglesia lo acompaña, lo abraza, ¿no? Y está ahí.
Una experiencia, otra vez, y la verdad es que nos vamos superando. Está siendo muy chulo.
Sí. Bueno, todas estas voces de personas que conocen al Papa Francisco antes de que fuese pontífice, las hemos escuchado en nuestro tema del día, que se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Venga, vamos con otro personaje, Ángel, que yo sé que te va a gustar, seguro. A María Jesús Montero.
Vamos, sí, por mantener el nivel.
Va a presidir mañana el Consejo de Ministros.
Bueno, ministra del Gobierno en funciones.
Ojo, ojo, ¿eh? Vamos. Pedro Sánchez estará de visita en China y en Vietnam, por eso ella va a presidir el Consejo de Ministros en su ausencia. Durante unas horas ejercerá de presidenta, por así decirlo, así que creo que Julio César Herrero debería rebajar un poquito con el ZAS, ¿eh? Que hoy le ha tocado por señalar al PP por esto.
Y el Partido Popular, que cree que en esta tierra somos analfabetos y se piensan que estamos todo el día vestidos de torero o vestidos de gitana. Nunca he escuchado al presidente de la Junta alzar la voz para defender mi acento.
Solo una cosita. Nadie se mete contigo por el acento. No eres una víctima de acento. Eres una agresora de la sintaxis y la gramática.
A ver, Julio.
Es que además dice, el Partido Popular se cree... Moreno Bonilla nació en Málaga.
Sí.
Pero vamos a ver, es que parece que nació en Checoslovaquia. Pero en fin, bueno, es lo mismo.
Bueno, además de María
es
Jesús
que
Montero,
es como
el
agua y la sal, ¿no? No pueden mezclarse.
Claro.
El agua y la sal.
No, el mar es mentira, no pueden mezclarse el agua y la sal.
Bueno, un pequeño lapsus. Además de María Jesús Montero, que en este programa somos muy fans, pues tenemos a otra ídola, Jennifer López.
Hombre,
que yo sé
favor,
que te cae muy bien.
Por favor, es que es muy simpática.
Sí, y además
y educada.
Estamos de buenas noticias porque se viene de gira a España.
Muy
te
bien
lo contaba Nekane Fernández.
Te cuento las noticias que nos trae nuestra amiga Jennifer López, porque es muy maja
muy
y la queremos mucho en este programa.
Mucho.
A ver, va a actuar en julio en 5 ciudades españolas, el 8 en Pontevedra, el 10 en Cádiz, que ya he mirado y es jueves por si te interesa, el 11 en Málaga, el 15 en Barcelona y el 16 en Bilbao.
Para que el día de julio estoy currando.
Bueno, pero tú eres el jefe, tú mandas. No, sobre
seguro
ti mismo.
Voy a decir a Paloma que vaya moviendo con la discográfica.
Ay, que nos visite J-Lo aquí.
Entrevista.
Qué guay sería.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
¿A ti te emociona especialmente?
No. Yo soy un tío objetivo, pero eso por su simpatía, por... Oye, no sé, creo que es una gran relaciones públicas.
Bueno, Jenny, si nos estás escuchando, que sepas que aquí en la linterna de COPE, Ángel Expósito y el equipo te estamos esperando.
Sí.
Para cuando quieras venir.
Exacto.
Te hacemos un tema del día.
Venga, esto, dos.
Dos.
Bueno, y la hora de la economía también.
También.
Y todo. La tertulia.
Todo
la
el
tertulia.
Programa. Podría estar aquí todo el programa.
Las cuatro, las cinco horas.
Aquí a tu lado sentada, podría copresentar.
Las cinco horas.
Las cinco horas. Son cuatro y media.
¿Te imaginas que le pongo a presentar los titulares?
Así en acento inglés.
No, inglés no. Ella es absolutamente latina.
Es la, pero habla español un poco
habla
regulero,
absolutamente latina.
Hay que decirlo.
Que lo habla muy bien.
Vale, vale, vale. No
lo
digo
habla
nada.
Perfecto.
No digo nada, no
perfecto.
Digo nada. Jenny, no te enfades, no te enfades. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con una noticia triste, con Blondie. Ha muerto Clem Burke. Era batería de la banda y ha fallecido a los 70 años a causa de un cáncer.
También era muy simpática.
Sí, sí. A mí me gusta mucho el grupo, ¿eh?
Sí, sí, a mí también.
A ti también, ya lo sé.
Por los
mismos motivos.
No, no, no. Mañana más.
Vale, adiós.
Adiós, Martín.
A dormir, adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
¡Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase! ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directamente.